Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido.
Comencé mi voluntariado hace 2 años, cuando cumplí los 18, y era algo de lo que tenía realmente muchas ganas. Ya que Cáritas ha sido algo que me ha acompañado desde pequeña. He crecido sabiendo lo que es Cáritas, aprendiendo más bien lo que es Cáritas, porque mi madre ha trabajado muchos años en Cáritas y a día de hoy sigue siendo voluntaria. Entonces me he criado prácticamente con el grupo de Cáritas de mi parroquia, y en parte han sido ellos los que me han animado a tomar parte en esta labor.
Carmen Palacio Gallardo es una joven impresionante, ya la han escuchado. Es voluntaria en la Cáritas de su parroquia de San Juan de Dios. Y así nos cuenta qué le mueve a ella a entregarse en este servicio.
Lo que me mueve a ser parte de esto, de Cáritas, son las ganas de ayudar al prójimo incondicionalmente, como me gustaría que me ayudasen a mí si estuviera en una situación desfavorable o pasando una mala racha. Y también la fe que tengo en Dios. Formo parte del área de sensibilización en mi parroquia, y allí lo que hacemos es dar a conocer a los demás miembros de la parroquia y incluso a la gente del barrio la labor que tiene Cáritas, que Cáritas realiza a nivel local o a nivel general.
Me gustaría animar a todos los jóvenes, formen parte o no de la vida en una parroquia, a acercarse y conocer esta realidad, ya que es una experiencia que, aparte de ayudar a los demás, te hace aprender muchas cosas y crecer y madurar como persona.
Pues hemos querido conocer qué mueve a una joven, a esta joven, Carmen Palacio Gallardo, con su testimonio lleno de vitalidad. Reciban un saludo cariñoso de quien les habla, en carne y llamas. Bienvenidos a su espejo.
Quiero saber qué soy yo para ti.
Pues seguimos hablando de jóvenes. Esta que suena es la canción oficial de la Jornada Mundial por las Vocaciones, que ha sido creada, compuesta por jóvenes malagueños, por el grupo Shema. Una preciosa canción que se titula Ser Misión, con cuyo encargo disfrutaron muchísimo, como nos cuenta Luis, miembro de Shema.
Pues la verdad es que para nosotros, para empezar, un orgullo, ¿no? El simple hecho de que te contaste la conferencia episcopal, ¿no? Y que quiera contar contigo para un proyecto como este, pues emocionante. Vamos, nosotros le dijimos que sí, nada más nos lo comentó. Y entonces, pues eso, sabes la repercusión que tiene esta canción en toda España, ¿no? Y además el sentido que tiene, que es la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones, pues para nosotros ha sido todo un placer, la verdad. Es verdad que hemos ido corriendo un poco en los plazos, pero todo el proceso de grabar el vídeo, todo el proceso de mandar la canción a la conferencia episcopal y que, pues, ver el proceso, ¿no?, que le iba gustando, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros, bueno, pues un pasito más dentro de este proyecto que es Shema y que tanto nos gusta, y pues podemos compartir la fe en él.
El vídeo lo pueden ver en diocesismálaga.es. Con esta canción de fondo les sigo contando de noticias protagonizadas en Málaga en esta misma semana con espíritu universal. Para seguir impulsando el conocimiento de los objetivos propuestos por el Papa Francisco para lograr un pacto educativo global, se han diseñado unos pósters con ilustraciones de nuestro querido Fano, y así nos explica él lo que significó también para él recibir este encargo.
Bueno, ha sido un regalo para mí participar en este proyecto tan bonito. Tuve la invitación de Juan Antonio Ojeda, que es un hermano de La Salle, de la Universidad de aquí de Antequera, en Málaga, y la verdad que fue un desborde de alegría que te inviten a ilustrar un proyecto tan bonito, que es un poco como, se llama el Pacto Educativo Global, pero es el sueño del Papa Francisco, que se canaliza desde el Dicasterio de Cultura y Educación para hacer que el mundo sea mejor. Entonces se establecen 7 normas. Nosotros decimos 7 colores tienen arco iris, 7 son las notas musicales, 7 los días de la semana y 7 son las ideas, los verbos que conjugar toda la humanidad junta para desde la educación hacer de este mundo un lugar mejor. En este tiempo de guerra, de sufrimiento, pues hay una propuesta que nos une a todos, de distintas razas, culturas, países, religiones, en soñar un mundo en paz, un mundo justo, un mundo de bien, que es un mundo del Evangelio. Y esta es la propuesta un poco que nos hace el Papa Francisco. Es un regalo que haya gente de todo el mundo trabajando estos materiales. Se ha traducido a 22 idiomas y 22 personas con su cultura, con su idioma, buscando la palabra oportuna para acompañar los dibujos. Hay material de trabajo para jóvenes, para niños. Yo creo que el dicasterio ha hecho un esfuerzo grandísimo y precioso para hacer resonar la propuesta de bondad y de bien que es el Evangelio desde la herramienta más hermosa que podemos tener, que es la educación.
Pues ya lo ven, la Iglesia de Málaga está que se sale. Enhorabuena a tanta buena obra. Y la familia Salesiana también está de fiesta. El 24 de abril da comienzo el mes dedicado a María Auxiliadora, devoción que cumple 125 años de presencia en Málaga. Antes incluso de la llegada de los primeros salesianos de Don Bosco, ya existía esta devoción en Málaga. Lo que ahora se cumple es el 125 aniversario de la Archicofradía Malagueña de María Auxiliadora. Y con este motivo vienen celebrando una serie de actos que culminarán el 21 de septiembre. ¿Qué significa para la familia Salesiana este aniversario? Juan Orosa es presidente de la Asociación María Auxiliadora en Málaga.
El celebrar este 125 aniversario de la Fundación de María Auxiliadora Coronada de Málaga es un privilegio y una vivencia muy emotiva en la que estoy y estamos viviendo con muchas ganas y mucha ilusión. Sobre todo, es retomar una de las cosas tan grandes que es la devoción que nos dejó don Juan Bosco y su primer sucesor, don Miguel Rúa. Es motivo de acción de gracias a Dios por nuestra Asociación de María Auxiliadora de Málaga. Es un júbilo y alegría cada vez que nos reunimos a la mesa para celebrar junto a Jesús y todo lo que rodea a su madre. Son muchos los actos los que vamos a tener rodeado de nuestra madre y, sobre todo, la forma de seguir llevando la devoción de María y llevarla por todos los rincones de la ciudad. Y sobre todo, que nadie se quede sin su auxilio y sin acercarse a Jesús.
Pues que nadie se quede sin su auxilio, ¿verdad? Y sin acercarse a Jesús. Enhorabuena y a vivir en profundidad todos los actos organizados.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Isabel Navarro es seglar claretiana, maestra de educación especial, catequista en la parroquia Jesús Obrero y miembro del Consejo Diocesano de Catequesis, además de encargada ahora de coordinar el área de catequesis y discapacidad. Ha participado en el segundo encuentro de responsables diocesanos para la discapacidad en Madrid. Muy buenas.
Buenas tardes, Encarni, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal ha sido la participación en este encuentro? El segundo ya, también estuviste en el primero, ¿verdad?
Sí. El año pasado, en el mes de abril, comenzamos esta serie de encuentros de responsables diocesanos para discapacidad y este año hemos duplicado el número, tanto de asistentes como de diócesis presentes, así que muy contentos.
Qué bien, qué bien. Porque es un encuentro, bueno, es un día intensivo y un encuentro con ideas concretas para poner en marcha, ¿no?
Este año nos hemos unido bajo el lema Tú y yo somos Iglesia, que es el mismo lema con el que celebramos el día 3 de diciembre, de la discapacidad. Y entre otras cosas hemos tenido una charla de Chema López sobre la capacidad de la discapacidad y ha sido muy bonito pues ver cómo el Papa Francisco en su fragilidad actual de tener que ir en silla de ruedas pues también nos está dando una catequesis a nosotros de cómo se puede, ¿no?, evangelizar desde la fragilidad y la discapacidad. Y luego hemos tenido la suerte de que uno de los padres sinodales, Enrique Alarcón, uno de los padres sinodales, que ha sido uno de los dos nombrados por el Papa, que es una persona con discapacidad motora, nos haya contado cómo ha sido este proceso del sínodo, ¿no? Él como padre sinodal con derecho a voto y cómo ha reivindicado la presencia de la discapacidad en el sínodo. Y por la tarde, pues hemos tenido 15 buenas prácticas, 15 experiencias preciosas.
¡Qué bárbaro!
De las diferentes diócesis, sí, sí, muchas, de las diferentes diócesis sobre creación de materiales, apertura de espacios, cómo hacer eliminar barreras arquitectónicas o preparar incluso un museo episcopal para el acceso de todo. Nuestra novena práctica de la diócesis, ¿no? Como nuestras catequistas están formando en prácticas más inclusivas, donde todos tengamos lugar, y ha sido un encuentro de fraternidad y también un encuentro para felicitarnos, ¿no? Por el avance que las diócesis hacemos para que todo el mundo tenga su lugar, ¿no? Para que todos nos sintamos iglesia.
Claro. Entonces ahora a seguir trabajando todo esto, ¿no? Ya en la diócesis, ¿verdad? En esos encuentros que nos vienes contando, Isabel, que vais celebrando por los arciprestados, ¿no?
El siguiente encuentro será el 25 de mayo en el arciprestado de Nuestra Señora de los Ángeles, que también las catequistas pues tienen muchas ganas de saber cómo afrontar los retos que nos suponen nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Cómo hacer que se sientan mejor y que este anuncio de Jesús, de resucitado, que nos quiere a todos, les llegue también a ellos y lo puedan disfrutar. Así que en ello estamos. Hemos creado también un equipo diocesano y un equipo nacional para seguir compartiendo buenas prácticas y poner en marcha las cosas que nos vayan surgiendo a todos.
¡Qué bien! Cuánto bueno, muchísimas gracias, Isabel, por compartir con todos los oyentes de COPE Málaga esos avances y ese encuentro tan fructífero.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos también un pequeño lugar donde hablar de las personas que tienen discapacidad o que tienen otras capacidades. Buenas tardes, muchísimas gracias.
Muy buenas tardes. Y cuando suena esta maravillosa sintonía, vamos allá con un poquito de arte. Beatriz Lafuente, ¿por dónde seguimos esta semana?
Aquí estamos de nuevo en Carni, para continuar hablando de la Iglesia de Santiago de la capital, con el director de Patrimonio de la Diócesis de Málaga, Miguel Ángel Gamero. Nos estabas hablando de los paños de Sepca, pero ¿podrías explicarnos qué es lo que son?
Bueno, los paños de Sepca todos los conocemos, no los llamamos así, pero todos los conocemos. Y viene de una palabra, como no podía ser de otra manera, árabe, que significa rep, chabaca. En arquitectura es un elemento decorativo en forma reticular, en forma de red, que es como una especie de entrelazado geométrico que se usa como elemento decorativo para arcos, muros, paramentos, pared, todo eso, ¿no? Y es característico, muy característico, del arte del Al-Ándalus y también por influencia geográfica cercana en Marruecos, ¿no? La Cutubilla o la misma Giralda también tienen estos paños de Sepca. Estos dos ejemplos que he puesto son islámicos y el ejemplo de Santiago, pues se trataría de paños de Sepca mudéjares. También pervive en Santiago la armadura de la nave y los pilares, que no podemos vernos porque están revestidos de esas yeserías barrocas, ¿no? Y junto a la torre, la primitiva porta acceso, que hemos pasado todos muchísimas veces por ella, ¿no? Que está realizada en ladrillo y con decoración de cerámica vidriada en las enjutas propias del arte islámico, pero sin embargo, la portada, formalmente, una portada en su estructura gótica. Tiene un alfiz mudéjar, pero sin embargo la decoración es
completamente gótica.
Exacto, de cerámica vidriada, de estrellas de ocho puntas propias del Islam. Es decir, que vemos mucho.
A ver, Miguel, que no me ha quedado claro. ¿Esa portada cómo es?
La portada estructuralmente vemos que es una portada bocinada gótica y está encuadrada con un alfiz que proviene también de la tradición del arte cristiano, del arte gótico, pero sin embargo la enjuta, en esos espacios que hay entre los arcos y el alfiz, aparece una decoración de cerámica vidriada, de estrellas de ocho puntas, que nos pueden recordar pues a la azulejería propia de la Alhambra, por ejemplo, ¿no? Entonces conviven perfectamente, esto es lo que me refiero con el mudéjar, que conviven perfectamente el arte gótico con una decoración, en este caso, islámica.
Pues nos quedamos con esa convivencia artística. Muchísimas gracias. La semana que viene más.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, el Colegio del Atabal lleva participando muchísimos años en todas las ediciones anteriores del Relicat Game y consideramos que es imprescindible estar ahí, participar de esta actividad porque aporta unos valores a la enseñanza, al conjunto de los alumnos, que le hace indiscutiblemente ser mejores personas, mejores alumnos y sobre todo mejores compañeros. Suma muchísimo.
Así habla don Carlos San Millán, profesor del Atabal. Estamos hablando de las Relicat Games, las Olimpiadas de Religión organizadas por la Delegación de Enseñanza, que mañana es sábado, ¿verdad? Mañana sábado tienen la última fase, la fase por equipos. Así hablaba un profesor de lo que significa esta experiencia, estas Olimpiadas para su cole. Y así habla un alumno de bachillerato del Instituto Público Jarifa en Cártama.
Los Relicat Games están muy bien porque uno socializa con otros centros, aprende sobre cultura general y religiosa, las actividades son muy variadas, pasas un buen tiempo con tus compañeros y está bastante bien.
Me encanta. Es una forma de socializar también con otros alumnos, con otros colegios de otros centros. Bueno, pues tanto uno como otro, profesor y alumno, están disfrutando de esa experiencia que mañana, como les he comentado, celebra su última fase de este curso, las Relicat Games, las Olimpiadas de Religión organizadas por la Delegación de Enseñanza. Desde las 9 de la mañana están mañana, valga la redundancia, en la Academia Santa Teresa, pues los más de 160 alumnos de 10 centros educativos seleccionados para vivir esa fase última, la fase por equipos. Es la edición de las Relicat Games para este curso. A todos les deseamos muchísima suerte y que disfruten de la experiencia, por supuesto.
Son las ganas de cambiar la realidad, las que hacen que me sienta.
Y muchas ganas de cambiar la realidad tienen también pues todos esos jóvenes que se están planteando su vocación. El domingo que viene es el cuarto domingo de Pascua, la fiesta del Buen Pastor y la jornada de oración por las vocaciones. En el programa del domingo, en Iglesia Noticia, a las 10 menos cuarto de la mañana, hablaremos en profundidad de todo ello con el responsable de Pastoral Vocacional de la diócesis. Pero hoy les quiero mostrar un pequeño testimonio. Víctor Rodríguez Plaza es un joven de 18 años solo, de la parroquia El Salvador, en Málaga, que está participando en la experiencia vocacional Monteore.
Yo diría que la principal razón por la que decidí participar de esta experiencia fue una inquietud que yo tenía por dentro, que yo creo que era Dios mismo, animándome a participar de esta experiencia y descubrir cuál es la vocación que Él tiene para mí. Ya sea sacerdotal, matrimonial, a la que sea. Con tal de realizar la obra de su reino, de difundir el mensaje del Evangelio que tanto hace falta en el mundo y que hace falta gente para ello, y que ya mismo Jesús nos lo anuncia en el Evangelio en Lucas 10: la mies es mucha y los obreros son pocos.
Realmente lo que le ayuda a Víctor, lo que más le gusta de Monte Oreb, es lo siguiente.
Esta experiencia no solo me ayuda a descubrir la vocación que Dios tiene preparado para mí, sino también a ir creciendo, a ir madurando poco a poco en la fe, junto con otros jóvenes que también están haciendo el mismo camino. Además, junto con los temas que abordamos en los distintos encuentros, podemos ver las actitudes que nosotros adoptamos habitualmente y las que en realidad deberíamos adoptar conforme a lo que nos pide el Señor.
Pues en la revista Diócesis Málaga de este fin de semana, la que tienen en sus parroquias y la que también pueden pedir a través del WhatsApp, pueden pedir recibirla, tienen un reportaje ampliado con ese responsable de pastoral vocacional de nuestra diócesis, Fernando Luque, que nos habla de cómo se está haciendo en la diócesis para ir creando esa cultura vocacional y cuáles son las experiencias vocacionales que existen, qué es lo que se ofrece a los chavales, qué se está haciendo por las parroquias y por los arciprestazgos. Ahí pueden ampliar un poquito más. Ya que tengo la revista Diócesis Málaga en mis manos, pues les voy a invitar a que vayan a su parroquia y la pidan, porque tienen una preciosa foto para empezar de ese hecho histórico que estuvimos comentando en directo, además desde esta casa, el viernes pasado, ese alzamiento de la primera viga que conformará la estructura del nuevo tejado de la Catedral de Málaga, ¿verdad? Pues aquí tienen ya ustedes la foto de cómo fue el acto, por si no pudieron verlo todavía, por si todavía no se han podido acercar. Y dentro de la revista, pues se le explica un poquito, ¿no?, ese nuevo movimiento para la Sinfonía Inacabada. También les hablamos de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Cártama, que se celebra ya pues este fin de semana la bajada, el lunes en la bajada. Aquí le explicamos todos los actos de esta fiesta en Cártama. Y bueno, una entrevista preciosa con quien ha sido la pregonera de las glorias en nuestra diócesis. Y ya saben ustedes que tienen la revista Diócesis Málaga en su parroquia, con toda la actualidad, con toda la información de la Iglesia de Málaga. Queridos oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Gracias a nuestro realizador Enrique Ortiz. Nos escuchamos el domingo a las 10 menos cuarto. Se quedan en el Mediodía COPE.